Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Estimados auditores, estamos en un nuevo Pensar Habitar esta mañana con dos invitados, me parece, muy especiales en relación a su trayectoria y sobre todo en relación al el motivo que da razón de la invitación que le hemos cursado. Se trata de Pedro Calandra. Pedro Calandra es bibliotecario documentalista, magíster, candidato a magíster en educación a distancia, profesor adjunto de la Escuela de Pregrado y Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, director de comunicación, jefe de la biblioteca Ruy Barbosa y exdirector de extensión de esa misma facultad. Tiene estudios en nuevas tecnologías e e-learning virtual en Madrid, España. Desarrolló la plataforma de apoyo a la docencia AGREN de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Es director del proyecto Sistema de Información para Agentes Productivos del Mercado Agropecuario basado en uso de tecnologías inalámbricas. Bueno, realmente tiene un nutrido y extenso currículum. Pedro, no lo voy a leer en su total extensión para darle cabida a nuestra conversación. Y por otra parte nos acompaña Rodrigo Gertocio, arquitecto por la Universidad Central, magíster en hábitat residencial por la Universidad de Chile, del Instituto de la Vivienda, es investigador del movimiento moderno y autor del libro Ciudad Utópica del año 2016, fue gestor y autor del expediente para la declaración de zona típica de Villa Frey como zona típica precisamente, cosa que todos los patrimonialistas le agradecemos mucho, y actualmente es codirector del proyecto Fondart Antumapu 50 años. Quiero decirle a nuestros auditores que el motivo que justifica esta invitación tiene justamente relación con un proyecto en el que están involucrados ambos invitados, que se relaciona con la conmemoración de los 50 años de Antumapu. Muchísimas gracias, Pedro y Rodrigo, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Max.
Gracias, Max. Muy buenos días, auditores. Maximiliano, Rodrigo.
Sí. Lo primero, quisiera partir con Pedro, que es el miembro de muchos años de esta campus, que nos hiciera una reseña histórica de este campus, del cual, como ustedes hemos dicho, están comprometidos con la conmemoración de sus 50 años.
Max, vaya pregunta. La historia es uno de mis pasatiempos y se ha convertido en una de mis asignaturas en la facultad. Esta historia del campo Antumapu no parte en 1969. Parte con nuestra independencia. Parte cuando comienza nuestra república y nos damos cuenta de que Chile es un país de vocación agrícola. A pesar de la minería que hemos tenido, salitre, cobre, a futuro vamos a tener litio y otros minerales, eso significa explotar el recurso natural. Pero hay algo que se llama el mundo silvoagropecuario. Silvo, la selva, agro, el campo, pecuario, los animales, que es el alimento diario. Estamos hablando de que hoy día tenemos 7.000 millones de habitantes y hay que darle una cantidad de calorías diarias, y esas salen de nuestro suelo. Agronomía comienza sus primeros albores en 1838 con la Sociedad Agrícola, la actual Sociedad Nacional de Agricultura. Al pasar del tiempo, nos percatamos de que no teníamos gente preparada ni instruida para una correcta explotación del suelo en Chile. Se decide, grandes personajes de Chile, Claudio Gay, Filippi y muchos otros, que deberíamos tener enseñanza agrícola. Hablo de enseñanza agrícola, no agronómica. Estamos hablando del siglo antepasado. Llega finales de ese siglo y se decide que sea ciencia. Y se crea el Instituto Agronómico de Chile en nuestra querida y amada Quinta Normal de Agricultura. Quinta, porque viene del tamaño de pequeños latifundios que pagaban un quinto impuesto al rey. Normal, porque normalizaba la enseñanza. y agricultura porque era el tema. Ahí comienza en 1876 con don René Lefebvre y don Jules Bernard nuestra enseñanza. Pasando los años, pasó a ser ingeniero agrónomo. Una de las curiosidades, el primer ingeniero agrónomo que tuvo Chile fue don Máximo Geria Chacón, curiosamente el bisabuelo de la señora Michelle Bachelet. Además, fue bibliotecario. Fue el bibliotecario de la escuela en su tiempo.
Como tú.
Como yo. Por lo cual los bibliotecarios somos individuos muy relevantes. Básicamente estamos llegando a principios del 1900 y la Universidad de Chile empieza a mostrar interés por esto que miraba lejano, como que no era una ingeniería. Y en 1927 nos convertimos en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. No hablamos de forestal en ese minuto, pero era parte de nuestras asignaturas. Llegando a la década del 50 se crea la ingeniería forestal. Estamos con tres grandes escuelas. La ingeniería agronómica, los médicos veterinarios y pecuarios hoy día, y los ingenieros forestales, que son la base del desarrollo de una nación. Llega la década del 50 y el mundo, no Chile, sino que el mundo se empieza a repensar. Comienzan todas estas crisis sociales de los 60. Viene el terremoto del 65, que fue como un campanazo. Nosotros teníamos una casona en Quinta Normal, que hoy día ustedes conocen como el MAC 2, un palacio, le dice el Palacio de Versalles. Fue construido en 1920 para la Escuela de Agronomía. Pero lamentablemente nuestra sismología manda. Nos dejó el edificio destruido, la carrera de Ingeniería Forestal se tuvo que ir a la calle Seminario, Agronomía empieza a usar espacios de Limba, que está al lado, que era parte de la Quinta Normal, que en algún minuto el Estado de Chile nos redujo de las 130 hectáreas, nos dejó en 50 hectáreas, y hoy día en manos de Chile hay 5 hectáreas de la Quinta Normal. Y Veterinaria se va a unas casonas viejas. Y en esa época, nuestro decano, que a la vez había sido ministro de Agricultura, empieza a solicitar préstamos mundiales. Lamentablemente el Consejo Universitario, lo digo tal cual, nos dijo, arréglensela como puedan. Y está en la acta universitaria, así que no estoy desprestigiando nuestro consejo. Don Ruiz Barbosa, que además era un empresario vitivinícola y enólogo, recurre al Banco Interamericano del Desarrollo y consigue un bello préstamo para construir un nuevo edificio para la Escuela de Agronomía. El proyecto se cimienta y se va a realizar en la Quinta Normal. Es un proyecto modernísimo. Pero este hombre se percata de que la Universidad de Chile ya no podía dar enseñanza secundaria. Y nosotros administrábamos en Rinconada de Maipú, un gran predio donde está la Quebrada de la Plata hoy en día, administrábamos una escuela agrícola. Y dice, ¿por qué nosotros, si no podemos, por qué vamos a tener que subvencionar al Estado? Y le vende al Ministerio de Educación esta escuela agrícola. Teniendo la plata del préstamo del BID para construir, y este dinero en efectivo para buscar un terreno, busca en la calle Santa Rosa, cerca de lo que hoy conocíamos como la Latina, que hoy día es Elinia, que era la estación experimental de investigación agrícola, un predio. Y se encuentra con el fondo La Carmelina. 120 hectáreas aproximadamente, 110 hectáreas, y se compra el fondo La Carmelina. Teníamos el dinero para construir y teníamos el predio. Bueno, estamos en medio, finales de los 60, en 65 se compra esto. El 67 se compra el fondo del lago, que se llama Santa Sofía del Rosal, y esos dos predios componen el actual campo Antumapo. Consejo Facultad se pone a discutir y deciden qué nombre le van a poner. Y buscan raíces mapuches, Antu, sol, mapu, tierra. O sea, somos la tierra del sol. Nace nuestro campo. Se llama el año 65 a concurso, un concurso público para construir un campus. Se presentan varias grandes empresas de arquitectura de la época, incluido el grupo Tau. Presentan un proyecto de una ciudad universitaria. Yo a veces tengo dudas si el grupo Tau fue creativo o copió otros proyectos que habían, porque en Lima hay un proyecto muy similar, nunca supe si se construyó o no. Pero llegamos a esta nueva construcción a la afuera de Santiago. Estábamos en pleno campo. 1967 se licita, se adjudica y comienza la construcción. Y el año 69, con pompa y platillos, se inaugura el campo de Antumapu, en julio. Y hoy día estamos a 50 años de ese evento, donde hoy día es una ciudad. Yo llevo un cuarto de siglo ahí. Conozco la mitad de la historia de Antumapu. Y por azares de la vida, siendo especialista en tecnología, y bibliotecario me he desviado al estudio de la historia. Precisamente por don Máximo Geria Chacón. Hace unos años inauguramos el busto de don Máximo Geria, que fue un regalo que le hicieron a la facultad. Y el decano de la época, don Antonio Lizana, me dice, oye, investiga sobre este caballero para dar un discurso digno. Y empiezo a descubrir que teníamos libros y antecedentes acumulados por miles. Y me entusiasmé. Y empecé a estudiar la historia, al punto que hoy día estamos terminando, presentando un libro, y a finales de año espero con el profesor Antonio Lizana, que se llama Innovadores de la Educación Agronómica de Chile, una historia de visionarios. ¿Qué es nuestra historia agronómica? Nuestra historia de la enseñanza agronómica, y cómo la Universidad de Chile y este campo Antumapu, que junto con la reforma agraria, con el proyecto Chile-California, la Alianza para el Progreso, se convierte en un nodo y en un punto central de enseñanza en el país, la cual va abarcando todo el país. Uh-huh. La Universidad Católica nace como facultad a los pocos años, es facultad antes que la Chile, pero no en ejercicio. Pero nace la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca, van naciendo todas las universidades regionales, el Plan Chillán que se llamó. Y nuestros científicos tienen la oportunidad, los profesores, de ir a Estados Unidos a estudiar con el proyecto Chile-California. Y tenemos una masa científica exorbitante, que junto con la reforma agraria, la contrarreforma y lo que quedó después, que cambió la propiedad en Chile, logran levantar todo este Chile potencia agroalimentaria. Uh-huh. La agronomía y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile han sido las precursoras de todo este evento, de este cambio. Y hoy día nuestro mundo es qué vamos a comer. Uh-huh. No qué vamos a vender. ¿Qué vamos a producir para comer? ¿Quieres más resumen, Max?
No, me parece extraordinario muy, y agradezco enormemente porque ha sido una reseña histórica muy completa y muy bien documentada por lo que tú señalas. Pero para completar esa idea, Pedro, ¿cuál es la situación actual del campus? O sea, ¿cuál es el futuro al que mira en cuanto campus y en cuanto unidad de formación de los profesionales que se dedican a la agricultura?
A ver, el futuro es muy claro. Hay 7.000 millones de habitantes. En los próximos 20 años vamos a tener 9.000 millones de habitantes. En la década del 80, la carga planetaria, entiéndese como carga planetaria, la cantidad de habitantes que el planeta tenía estaba acorde y en su límite con lo que puede producir nuestro suelo. Hoy día, 20 años después, tenemos el doble de población y el mismo suelo, e incluso menos. El campus se concentra y centra su atención en cómo vamos a alimentar al planeta, como lo hacen todas las escuelas de agronomía del planeta. Hoy día ya no es un agrónomo, son equipos multidisciplinarios, químicos, biólogos, una infinidad de profesiones, arquitectos, bibliotecarios, periodistas. Estamos todos involucrados en un tema de alimentar a nuestro planeta en una forma sana y equilibrada, sin destruir nuestro medio ambiente. Ahora, el campus como tal quedó inserto en la ciudad. E inserto en la ciudad se ha convertido en un polo de convivencia y está abriendo sus puertas a nuestra propia comunidad en La Pintana, esa comuna tan estigmatizada, que tiene gente común y corriente. Puede que haya algunas personas que han cometido algún delito, pero eso es insignificante. Están en toda la ciudad esas personas. Pero es el haber entregado en comodato todo el sector norte para instalación social. El sector sur se hizo una franja de terreno para poder tener canchas deportivas. Hacia la costa, originalmente tuvimos una villa para funcionarios, le llamábamos la isla. Y hace un par de años, unos 3 años, nos expropiaron la parte del fondo del predio en San Francisco con la finalidad de construir vivienda social media. O sea, es un polo de vida y somos un pulmón verde. Uh-huh. Muchas veces no lo tenemos explotado 100% por razones prácticas, porque es una estación experimental. Hacemos ensayos. No somos una unidad de producción. La universidad está diseñada para el desarrollo, no para generar dinero.
Uh-huh. Y en el concierto tanto nacional con respecto a las otras facultades de agronomía del país y del continente, ¿en qué posición se encuentra su desarrollo desde el punto de vista científico?
Bueno, los últimos indicadores internacionales, los que posicionamos a principios de año, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile era la que lideraba en el país. Ahora, dentro como universidad, estamos dentro del concierto de las primeras 500 universidades a nivel mundial. O sea, nuestra posición, y en Latinoamérica somos como la 50. Y es, a ver, 124 científicos de jornada equivalente dedicados a la investigación y a la docencia, nos dan la... Somos el portaestandarte de la agronomía en Chile. Evidentemente hay otras universidades que tienen ciertos aciertos, ciertos descubrimientos, pero en la suma global para las estadísticas, la agronomía de la Universidad de Chile sigue siendo la que es la cabeza. Habitualmente estamos ante un cambio de paradigma en la enseñanza y se están cambiando los programas. Nuestros programas tienen que ser más flexibles y más acorde a los tiempos. Hace 25, 23 años atrás se creaba una cuarta carrera. La primera fue agronomía, se crea veterinaria, después se crea ingeniería forestal, que ya son facultades independientes, y hace 22 años atrás se crea la ingeniería en recursos naturales renovables. Esta profesión va acorde a los tiempos. Hoy día la agronomía no es explotar por explotar. Hay que buscar un equilibrio en la naturaleza y el medio ambiente. O sea, en 1840 alguien propone hacer un canal de Santiago al Paraíso como una vía de comunicación para sacar nuestros productos. Sonó bonito, se le olvidó la cordillera a la costa. Pero no se hizo. Hoy día estamos hablando de los canales o rutas del agua desde el sur. Claro, se dice que todo el agua que llega al mar se pierde. Pero no nos olvidemos que en torno a los deltas de todo río hay un ecosistema. Y ese ecosistema replica hacia el interior. La pesca necesita de cierta agua no salada para equilibrar la salinidad del mar. O sea, no podemos llegar y decir, vamos a tomar el agua, el 100% de lo que sale. Un porcentaje tal vez, y podemos hacer una ruta del agua. Son temas de discusión constante. Hoy día ya no solo se discute cuál va a ser la infección de moda, cuál va a ser la plaga, la alopecia botrana, que nos ataca la vid, que ataca la manzana. Bueno, hay formas de controlarla, y no solamente químicamente, también biológicamente se pueden controlar. O sea, hoy día ya tratamos de eliminar el químico. Tenemos la modernidad, ya no tenemos a la gente en el campo fumigando. Hoy día hay un dron. Hoy día sabemos que hacemos volar un dron, tomamos una fotografía del suelo y sabemos qué capacidad hídrica tiene. O sea, ha cambiado y todos los días cambiamos. Somos los líderes todavía. Y espero que la Universidad de Chile siga siendo el líder en la ciencia de este país.
Muy bien, Pedro. Ahora, Rodrigo, ¿cómo llegas tú a este, primero, a este contacto con Pedro, que me parece una persona con una energía y una capacidad extraordinaria para conducir cualquier proyecto? O sea, yo encuentro que debe ser un motor en esta facultad. Pero ¿cómo llegas tú a este contacto con Pedro y cuál es el proyecto en el que están involucrados?
Bueno, a ver, yo llegué de manera súper, sin buscarlo. O sea, había una amiga que dice que las cosas más importantes de la vida son casualidades. Yo llegué ahí por una casualidad, naturalmente. Yo llegué invitado a Antumapu porque un gran amigo mío, que es doctor en suelo, Marco Pfeiffer me invita, que es un amigo toda la vida, me invita a que lo ayude con unos muebles que quiere realizar ahí. Yo también me dedico a hacer muebles, me encanta. Pero resulta que una mañana llego a este lugar y quedo francamente maravillado. Yo no lo conocía, ni siquiera tenía alguna referencia. Marco siempre me había hablado que su universidad era preciosa, que tenía que conocerla y cuándo iba a ir, que si yo me la cobraba. Y yo llego para allá y francamente me encuentro con un mundo, con un universo, con un ambiente totalmente fuera de lo común. Quedé muy impresionado. Quedé, cuando uno va por Santa Rosa, uno ve un tipo de ciudad que muchas veces no queremos ver. Sin embargo, uno llega, me refiero a por su calidad habitacional, su densidad, qué sé yo, pero uno llega al campo de Antumapu y es de un verdor enorme, es de una densidad bajísima, arquitectónicamente los edificios son brutales. Entonces, nació esto, fue como, loco, qué bonito esto. Y bueno, y ese día Marco me paseó por toda la universidad, más porque es increíble, y yo creo que Pedro lo sabe, yo creo que Pedro debe ser la persona más acelerada, porque todo el mundo allá es lo más relajado del mundo. Allá no existe el estrés, están todos sentados en el suelo, no en el pasto, qué sé yo. Es un ambiente muy agradable, muy agradable. Y... Y ahí nació el proyecto como, oye, hagamos algo con esto. En el fondo, yo ya venía de la declaratoria de la zona típica de la Villa Frey. Yo en general he sido muy estudioso de manera muy amateur, pero también después lo hice con mi tesis de magíster, de estudiar el movimiento moderno en Chile. Creo que la década del 60 en Chile, tal como lo dijo Pedro recién, fue una década brutal en la creatividad de este país. Es impresionante lo que se logró en tan poco tiempo. Yo soy muy admirador de esa época. Me cuesta mirar con esa admiración otras épocas contemporáneas en Chile. Creo que de 65, incluso hasta 69, en la misma época de los Beatles, no sé, pasaron muchas cosas en el planeta. Y más encima nos dimos cuenta que justo este 2019 se cumplían 50 años, casi medio como te digo, súper fortuitamente, se nos ocurrió la idea, bueno, hagamos algo, escribamos de esto. No hay estudios de Antumapu. Creo que Antumapu arquitectónicamente merece un libro por sí mismo, merece un estudio que yo nunca, ni siquiera empecé a googlear, no existe, no está. Muchas de las cosas que sabe Pedro es porque él mismo las ha buscado. Entonces no hay una bibliografía adecuada y además que sea abierta a las comunidades. O sea, yo si bien soy arquitecto, amo escribir de arquitectura, pero el chiste es escribir para que alguien te entienda, para que todos te entiendan, no solamente las academias, sino que fome. Entonces se nos ocurrió, bueno, presentemos un Fondart, qué sé yo, y Marco fue quien armó este proyecto. Tuvimos la visión de hacer un equipo totalmente multidisciplinario. Pedro, tú ya viste el currículum que tiene, yo voy como arquitecto, Pedro también... No, se apoya en un par de chicas que también son bibliotecarias, ¿no?
Sí.
Son bibliotecarias.
Y Dayana.
Marco Pfeiffer, que es doctor en suelos, pero con mucha sensibilidad arquitectónica también, y eso se agradece un montón. Está Paulette.
Yasmín.
Está Yasmín, que también es arquitecto, que ya trabaja en el campus. Está Paulette, que está dedicada al Arboretum que tiene. Entonces, en el fondo, se armó un equipo bastante rico en experiencias y de saberes distintos. Entonces, bueno, presentamos el proyecto Fondart y lo ganamos, y fue una sorpresa porque lo ganamos con el 100% de aprobación. Fue una sorpresa para todos, la verdad. Fue súper gratificante. Y el proyecto en general, como todo en la vida, uno propone una cosa y después va mutando porque naturalmente uno descubre cosas y eso es lo lindo del tema. El proyecto en general partió diciendo de que nosotros íbamos a conmemorar los 50 años desde una mirada arquitectónica, porque... entre los tres, con Marco y con... Yo, por supuesto, que escribí mucho arquitectura en la misma postulación. Pero, sin embargo, bueno, nos ganamos el proyecto, qué sé yo, y nuestros hitos, básicamente, con lo que nos comprometimos con Fondart era un Día del Patrimonio, que nosotros casi apareció como una cosa medio anecdótica, una exposición fotográfica y la elaboración de un documento final, que ni siquiera es un libro final, sino que es un documento que recoja toda la experiencia, toda la historia del campo, qué sé yo, su valor arquitectónico, qué sé yo, y su valor patrimonial. Porque en el fondo nosotros sí nos posicionamos con el tema de que el valor del campus Antumapu tiene un valor patrimonial enorme, pero en ese momento solamente yo pensaba el valor arquitectónico. Sin embargo, empezó el proyecto, nos lanzamos, qué sé yo, y yo empecé a descubrir un mundo que no se ve a simple vista. Primero, muchas de las cosas que hablaba Pedro, por ejemplo. El contexto donde el campo Antumapu se crea es fantástico. Yo lo que les hablaba anteriormente, 65, 69, pasó de todo en Chile.
Rodrigo, perdóname, vamos a ir a una pausa.
¿Ya?
Estamos justo en la media hora de nuestro programa. No te olvides de lo que estás diciendo. Vamos a tomar el hilo de la conversación. Ya regresamos. Bien, continuamos en nuestro programa Pensar Habitar con los invitados de esta mañana, el bibliotecario, pero gran documentalista, Pedro Calandra, y el arquitecto Rodrigo Gertocio. Estamos precisamente en este programa, y me parece muy pertinente para las celebraciones de este mes de septiembre, haciendo una conmemoración de los 50 años de la creación de Antumapu. Yo te interrumpí en un momento de tu exposición, Rodrigo. ¿Tú podrías retomar el hilo de tu explicación?
A ver, tú me preguntabas cómo llegué al lugar.
Sí, exacto.
Empezó el proyecto, nos lanzamos con este proyecto, como lo que te contaba, que en el fondo nosotros nos comprometimos con el fondo con elaborar primero un Día del Patrimonio, después una exposición fotográfica y después la documentación para escribir un libro. Eso era. Pero siempre fue como desde el punto de vista arquitectónico, previamente tal. Sin embargo, en el camino personalmente yo me di cuenta que esto es un mundo totalmente inexplorado y que es riquísimo porque se cumplen, a ver, se cruzan muchas cosas. La arquitectura, y yo creo que tú me puedes encontrar la razón, siempre el resultado de un proceso histórico, político. Es una tontera, una torpeza mirar la arquitectura como que algo que cayó del árbol. Y en ese sentido, nosotros nos pusimos como meta, primero, establecer cuál es el contexto histórico en que se levantan Tumapu. Y ahí es un mundo sumamente interesante, y además porque justo está en la época en que se inauguraron las mejores obras de arquitectura del país. Uh-huh. Y más encima estamos hablando del Grupo Tau, o sea, acá no es cualquier arquitecto el que está acá. Y eso ha sido súper interesante porque creo que esta investigación arquitectónica la hemos compartido con los funcionarios de la universidad en charlas, en el mismo equipo. Entonces también ha sido interesante compartir con ellos que sus edificios no cayeron ni de los árboles y fueron producidos por una de las oficinas más prolíficas y más talentosas en Chile, que es el Grupo Tau. Y hablar del Grupo Tau no es solamente hablar de personajes que diseñaron unos monos y hicieron unos edificios, sino que estamos hablando de una generación muy comprometida de la arquitectura chilena. El Grupo Tau, que en el fondo son los cinco arquitectos, que Sergio González, Pedro Iribarne, Julio y Gonzalo Mardoni y Jorge Poblete, son de la generación de 50, que se le llama, que perteneció también Miguel Launer, que siguió junto a grandes otros. Pero ellos pertenecen a la Reforma 46 de la Universidad de Chile. No son cualquier arquitecto, son arquitectos totalmente comprometidos con darle una vuelta de tuerca a la enseñanza de arquitectura en Chile, con un compromiso mucho más social, dejando de lado los cánones del pilar dórico románico y teniendo un sentido social en sus proyectos. Sus proyectos de título lo dicen todo. Entonces,
¿hay alguno vivo de estos cinco arquitectos?
Entiendo que uno de ellos, pero está no, me pillé con eso.
Ya.
Pero este cambio en la enseñanza que ellos promovían resultó de una manera súper lógica en el tipo de proyectos que ellos terminaron realizando. Ellos son los autores de la Villa Olímpica, año 63, remodelación país que había en Concepción, ¿cómo se llama? Bueno, el campo Antumapu. Entonces, son obras de una arquitectura totalmente moderna, totalmente vanguardista para la época. Y además pertenecían a una generación que no solo juntaba a los arquitectos como tal, sino que ellos eran muy compinches y amigos de artistas. El campo de Antumapu está repleto de obras de gran valor artístico que están incorporados en la arquitectura. Entonces, es como que se juntan muchas piezas que arman un puzzle sumamente interesante y que por Dios que vale la pena ponerlo en valor en sus 50 años, no se puede olvidar. Por ejemplo, en el acceso del edificio, que ahí Pedro lo tiene, está esta escultura de la segadora.
Samuel Román.
De Samuel Román, que ya era premio nacional cuando donó esta escultura. El gran mural de Martínez Bonatti, que actualmente engalana la sala donde ellos hacen sus proyectos de título. O sea, defienden sus tesis, en realidad. Estoy pegado a una arquitectura, nada que ver. Está esta otra escultura que está acá al frente está entre el óvalo, que es el anfiteatro, con la biblioteca. Entonces, y además que los mismos edificios tienen un valor artístico enorme.
Sí, yo creo que sería interesante, Rodrigo. Claro, aquí Pedro nos está indicando, ¿quién es este señor?
Eso es don Máximo Geria.
Ah, don Máximo Geria.
Y mira quién es el autor de la obra.
Claro, a ver, ¿quién dice aquí? Autor, Virginio Arias, ni más ni menos. No, realmente se transforman de esta manera estas locaciones universitarias en verdaderos museos abiertos. Pero me gustaría que profundizaras algo más, Rodrigo, en la configuración espacial que tiene el campus, porque yo creo que hay que destacarlo. El concepto mismo de campus universitario estaba introduciéndose en esos años por primera vez en el país. Debe ser junto con el de Concepción y un poco más tarde el de la Católica, de los primeros en Chile. Y en ese sentido creo yo que conviene dedicarle una breve explicación a ese punto, porque el concepto de campus como lugar para la enseñanza universitaria también representaba una enorme modificación al régimen en que se enseñaba la educación superior. O sea, esta idea de tener un edificio concentrado, como partieron siendo, lo demuestran las casas centrales de Universidad de Chile, la Universidad Católica, que aún se conservan en plena Alameda, pero de pronto esto no solamente no dan abasto en su capacidad, en su superficie, sino que se introduce la idea de ciudad. Es como, es una pequeña ciudad la que se concibe en torno a estos conjuntos. Entonces, me gustaría que te refirieras concretamente a cómo está configurado y cómo has observado en el tiempo que te has podido dedicar a esta investigación, cómo captas los valores que tiene ese lugar.
Bueno, a ver, la arquitectura moderna, en el fondo, es una revolución en sí misma sobre lo que se concebía en la arquitectura hasta principios del siglo XX, en este caso. Es buena tu comparación, que yo también la dije cuando hicimos el discurso inaugural de la exposición, que en el fondo es un edificio totalmente contradictorio, por así decirlo, o revolucionario de lo que es la Casa Central, que son edificios totalmente cerrados, atomizados. Esta arquitectura además tuvo la suerte de tener cierta vanguardia en que en un gran terreno, porque estamos hablando de 300 y tantas hectáreas, lograron configurar una serie de edificios que si tú lo miras desde un Google Earth, por ejemplo, desde un plano, son como montones de piezas del Lego que están configurando espacios de acceso, espacios de la convivencia pública, espacios más privados, espacios de convivencia, espacios intermedios, espacios privados. Entonces, son una serie de módulos que van formando, como tú bien dices, una verdadera ciudad universitaria. Si ustedes entran por el acceso principal, que es por Santa Rosa, ustedes van a encontrar el primer bloque, que es el bloque administrativo, que concentra todo lo que son las administraciones públicas, pero además configura un atrio con el teatro, con un teatro que está en la punta, que es bellísimo. Entonces configura una plaza de acceso hermosa, que además que han tenido la sabiduría en el tiempo de engalanarla con árboles muy importantes. Pasando ese primer nivel público, y esto es como parecía una casa, a medida que te vas alejando la puerta, los lugares van siendo más privados. La primera parte es pública, es abierta, es un mensaje de la Universidad de Chile hacia el mundo, podríamos decirlo, como una gran plaza que te recibe, como un símbolo de que, bueno, acá nosotros estamos para no solo la enseñanza, sino que tenemos un rol país. Conforme tú vas avanzando, alejándote de la puerta, tú te vas encontrando, después de este edificio, que es un bloque precioso, que está paralelo a Santa Rosa, tú te encuentras con un anfiteatro hermoso, que es un teatro público abierto, en este poco tiempo, llevo 2 años visitando este lugar, yo ya he visto montones de conciertos, tocatas, performance, y es un espacio, además que llega el sol directo, entonces es un espacio súper grato para encontrarse, para que los mismos estudiantes conversen, qué sé yo. Y esto está además concentrado en la biblioteca. Por otro lado está el edificio de las aulas, circundado también por el edificio administrativo. Entonces se forma también una plaza de acceso que es muy interesante. Pablo Fuentes tiene un escrito del año 2007 que justamente hace la homologación de las ciudades universitarias con una ciudad en sí misma. Entonces se van configurando espacios en torno a edificios que en realidad están sueltos. Que yo creo que es el gran truco del urbanismo del movimiento moderno. Igual que Villafrey, igual que Villa Olímpica, igual que Unidad Vecinal Portales. Es que en el fondo, en los espacios que quedan vacíos entre los bloques, empieza a escurrir el chiste. El chiste de esa arquitectura pasa en lo que está entre medio, no donde está el departamento, que por supuesto que sí lo tiene. Pero el concepto comunitario aparece ahí. Entonces tú te vas avanzando, estoy haciendo como un recorrido desde Oriente a Poniente, alejándome del acceso, yo atravieso la biblioteca, más encima la biblioteca está, me encantaría que pudieran googlear las fotos, que son hermosas, y en nuestro Instagram también pueden ver fotos. La biblioteca además aparece como un edificio con las cuatro caras abiertas, precioso. Tras eso está el casino, en un costado está el bloque de las aulas, por así decirlo. Y después, más atrás, ya empiezan a aparecer los bloques que son más privados, que son de laboratorios, aparece el invernadero, aparece el galpón de agroindustria. Entonces, y además, este no es un campus en que podría ser adaptable fácilmente a que hicieran clases de derecho o de ingeniería comercial o de arquitectura. Uh-huh. Es un campus que nació específicamente para ser un campus científico. Entonces uno se encuentra con que las salas están todas iluminadas de norte-sur, tiene unos tragaluces por todos lados. Tiene todos los conceptos de la arquitectura moderna, todos los edificios están levantaditos del suelo, un clásico de la arquitectura moderna, porque tiene un aspecto de saneamiento, por así decirlo. Todos los materiales, son todos los materiales originales. Sí. Tiene los antepechos de ladrillo, los mismos que se ocupaban en Villafrey. Todos los marcos de las ventanas son todos de acero. Todas las canalizaciones, es súper interesante cuando tú vas caminando por dentro de los bloques, todas las canalizaciones de agua potable, gas, electricidad, van todos por unos cielos falsos de madera preciosos.
Ha tenido, perdona que te interrumpa, muchas intervenciones el campus desde su inauguración.
A ver, lo que pasa es que todo este espacio central, el espacio de acceso y el central que yo te digo que circunda este anfiteatro, está muy fiel al original. Sin embargo, también es un campus que tiene como una parte trasera que es bien lamentable igual. O sea, tiene una fachada muy preciosa, tiene muchas cosas que están muy bien cuidadas, pero todas sus partes posteriores tienen intervenciones muy torpes. Hay un edificio en la parte de ingeniería forestal en que le hicieron un segundo piso de colores con materiales de alucobón de colores. Muy muy cuestionable, totalmente arrasaron con el original. O sea, yo también soy partidario de que las intervenciones arquitectónicas patrimoniales tiene que diferenciarse a la intervención contemporánea de la actual. Los falsos históricos son, hay que cortar las manos a los falsos históricos, pero hay ciertos límites que incluso ridiculizan al edificio original. Pero pese a todo, creo que se mantiene una atmósfera que es muy cálida todavía. Tiene intervenciones, pero tampoco no las tiene tanto. Tiene unas partes de mucho abandono también.
A tu juicio, Rodrigo, ¿este es un edificio que sería digno de ser protegido por la ley de patrimonio?
A ver, lo que pasa es que la ley de patrimonio en Chile es muy mala. Es lo que pasa es que aplica bien en ciertos edificios. Ojo con eso. Es muy, si tú quieres, tienes un edificio de medio morir saltando y lo quieres intervenir y buscas intervenir a través de una ley de monumentos, no, por supuesto que no. Yeah. La ley de monumentos actual funciona muy bien cuando los edificios están en buen estado, ojo con eso. Por eso que Villa Frey no hubo ninguna duda y fue por unanimidad declarada zona típica, porque los edificios están en muy buen estado, tienen un nivel de autenticidad muy alto.
Aquí habría que hacer una recuperación de todos estos edificios para hacer una postulación de ese tipo.
Es que la postulación nunca ha estado en la mesa. Ah. No, nunca se ha pensado. No, para nada. No.
¿No la ves tú necesaria?
No, porque lo que pasa es que por así decirlo podríamos pensar de que por ser un edificio de la Universidad de Chile está en buenas manos. O sea,
mira, eso
debería, pero lo deberíamos.
Aquí hago una confesión, tal vez que me valga un tirón de orejas, pero yo creo que eso no da total seguridad. Ya lo sabemos con algunos edificios y hay campus como el campus de medicina, que está tremendamente intervenido, y hay otras intervenciones. Yo creo que la Universidad de Chile requiere de una unidad que esté preocupada de su patrimonio, que no la tiene. Y yo hago ahí un llamado al rector directamente. En este momento se necesita una unidad que proteja y cuide el valor patrimonial de los edificios que tiene la universidad. Porque muchas veces los decanos, por necesidades que son justificadas, por cierto, necesitan crecer y se recurre a soluciones como las que tú mismo estás mencionando que han ocurrido en Antumapu. Así que ojo con eso, no da total seguridad el que sean edificios de la propia universidad, lamentablemente.
Sí, es cierto. O sea, por supuesto que en Antumapu está repleto de bajadas de agua lluvia de PVC, cuando sabemos que toda la arquitectura de esa época jamás la tuvo, tenía gárgolas de hormigón, qué sé yo. Y sí, hay cosas que son bastante lamentables, pero justamente este proyecto es para hacer un llamado a atención de eso, como que nosotros nos conformamos más por ese lado, nosotros se lo dijimos, lo mismo que tú dijiste, que estamos bien sincronizados, está bien. Nosotros se lo dijimos al rector el día que inauguramos la muestra fotográfica. En el fondo tampoco es súper lindo. A ver, cuando uno habla de patrimonio, uno naturalmente primero tiene que encantar a tu oyente. El patrimonio es un proceso de patrimonialización, en la cual tú primero tienes que encantar con las cosas buenas que tienes, por supuesto. Pero una segunda parte es decir, bueno, pero resulta que están estas otras cosas que merecen una atención, y una atención urgente. Y nosotros mismos se lo dijimos ese día. Tampoco no podemos vivir en qué lindo que somos, qué lindo lo que tenemos, cuando en realidad no es así, porque sería tirarnos tierra a los ojos y sería traicionar un poco el espíritu de este proyecto. El espíritu de este proyecto es justamente decir, ok, este campo llegó a 50 años, llega un personaje como Gertosi, un pelado medio loco, qué sé yo, pero que está diciendo, ustedes tienen un valor tremendo en esto, no lo pierdan. Antumapu además es un hecho cultural en sí mismo. Tú paseas además por tú paseas por los jardines, que jardines son tremendos parques, y tienen rucas mapuches, por ejemplo. Tienen todo un rollo mapuche, desde lo que explicó Pedro desde su nombre hasta rucas que funcionan actualmente. La Pintana además concentra la mayor cantidad de población mapuche fuera de Temuco. Entonces, Antumapu también es un hecho cultural que merece que se ponga atención, pero y que se resguarde totalmente.
Uh-huh. Rodrigo, tú has mencionado una muestra fotográfica. ¿Esa muestra todavía está disponible para ser visitada?
Esa muestra partió en la Casa Central, se inauguró ahí, y es una muestra itinerante. Son una serie de gigantografías de fotos históricas, fotos de la construcción de los edificios, y una serie de fotos muy bonitas que tomó una fotógrafa para el Día del Patrimonio. Yo también quisiera hablar de eso. Ah, bueno, pero hablando de la muestra va a ser itinerante. Ahora pasó a Antumapu, después va a pasar...
Hasta el 28 de septiembre, de ahí pasa a la Municipalidad de La Pintana.
A la Municipalidad, claro.
¿Y queremos cómo sacar se de la llega? También podría ser un dato interesante para los que estén interesados en visitarla. Ahora, justamente en estos días feriados, creo que es un momento para hacerlo. ¿Cómo se llega allí?
No, yo creo que... Todos hemos trabajado en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, las fiestas patrias, va a cerrar.
Va a cerrar, sí.
Va a cerrar. La semana del 18 se cierra. Pero el campo está abierto todos los días de la semana, de 9 a 5 de la tarde. Yo les recomiendo que vayan. Llegan al Metro Santa Rosa con Vespucio y toman una micro hacia el sur. Son 5 minutos. Y la muestra está entre biblioteca y casino. Además de que no es solo la muestra fotográfica. Pueden ir a ver el arboretum.
Yeah.
Pueden pasarse el día revisando el arboretum. De lo cual... Rodrigo nos puede hablar porque le encanta.
A ver, lo que pasa es que tomando ese arboretum, cuando tú me preguntabas cuál era, si quería explicar arquitectónicamente el conjunto, yo te hablé de la parte construida, pero ¿te acuerdas que te hablé recién de que el chiste ocurría entre los edificios? Mm. Bueno, esta gente, que son muy fanática de su estudio, construyeron, por así decirlo, un mundo arbóreo entre los edificios, que es muy bello para el que no sabe de botánica como yo. Pero resulta que son puros árboles experimentales, que le llaman el arboretum. Ellos han, y ahí ayúdame Pedro con esto, en el fondo ellos han replicado los ecosistemas en Chile, en que le llaman el Jardín Norte, Jardín Sur,
Jardín Norte, Jardín Centro. Básicamente lo que tenemos son réplicas de los ecosistemas. Por supuesto que no se alcanza a tener un ecosistema completo, pero se busca un lugar sombrío para representar el sur, Valdivia, una gran flora. Hay cosas tan especiales como el árbol sagrado.
¿El de Dalai Lama?
El Dalai Lama, cuando estuvo en una visita de Chile, fue a la facultad a buscar una hoja de ese árbol, que es una especie de enredadera que está en el Tumapu. No decimos dónde está para que nadie le vaya a desmantelar, porque si no le vaya a sacar toda la hoquita. Pero sí está ahí. Y cuando se hace esto, hay dos conceptos. Uno, el replicar en las áreas boscosas y los ecosistemas chilenos. Y lo otro... Y te vas a encontrar que hay una cantidad de cítricos y otros frutales en los patios maravillosos. Nadie los toca. Son todas experimentales. Y son tan experimentales que hasta el sabor es desagradable. Ha sido introducción. Y cuando nace la Quinta Normal, tenía dos conceptos. Un parque y un sector científico o experimental para aclimatización de plantas en Chile. Bueno, nosotros mantenemos lo mismo. Seguimos aclimatando plantas y evidentemente, bueno, no va a producirse, pero quedó ahí.
Ya.
Entonces, todo esto forma como unos ambientes súper acogedores entre los edificios y que también nosotros levantamos como que ese también es un patrimonio que ha formado la universidad en estos 50 años.
Claro,
como lo que decía
recién,
no cayeron de los árboles de tus árboles. Entonces, es levantar también cuáles son estos valores que van construyendo también, porque muchas veces ellos lo ven como casi una cuestión media científica, media de trabajo, pero resulta que eso es un aporte, un pulmón verde también. Uh-huh. En una zona que si tú miras, yo invito a todos los que nos están oyendo, jueguen un poco con el Google Earth y vean Antumapu en relación a dónde está actualmente. Cuando se construyó Antumapu, lo que hablaba Pedro al principio, no había nada, eran chacras, no había absolutamente nada. Pero ahora circunda una zona totalmente densa, habitacional, que es La Pintana, y que si tú miras el Google Earth, hay muy pocos árboles. Entonces es como casi medio un chancho en misa, por así decirlo, con palabras muy, muy, muy coloquiales. Entonces también tiene un rol ambiental este lugar también para la zona que lo circunda, naturalmente.
Uh-huh. Ahora, tú mencionaste algo que me gustaría a lo que te refirieras, que es el Día del Patrimonio. Yo creo que entiendo que es un lugar que se visite y se abre para el Día del Patrimonio. ¿Por qué no te refieres a la experiencia que tuvieron este año? Creo que fueron notables.
Fue increíble, la verdad. Cuando yo te conté al principio de los hitos que nosotros nos propusimos para el proyecto Fondart, el Día del Patrimonio con Marco fue como, ah, ya, metamos el Día del Patrimonio, qué sé yo, ya, porque lo merece. Nunca se había abierto el campus tan públicamente para el Día del Patrimonio. Y fue una sorpresa gigantesca el porte de un barco, porque nosotros no nos imaginamos que iban a llegar 100 personas, 200 personas, porque entendemos que el lugar está súper lejos igual. Pero resulta que llegaron 1.200 personas solo inscritas. Y en realidad llegó tanta gente que no todos pasaban por el proceso de inscripción. Entonces nosotros calculamos que eran como 1.500. Se repletó el lugar. Menos mal, gracias a Dios, de que en el campo de Antumapu, el estudiante de Antumapu es un chico súper comprometido, una chica súper comprometida. Y un montón de estudiantes nos ayudaron como monitores. Ahí fue una coordinación súper buena que se hizo. Entonces nos ayudaron a contener a gente y fue fantástico. Y ahí también es un aprendizaje para uno. Este proyecto yo te dije que partió de un lado súper arquitectónico. Y de hecho yo preparé una ruta arquitectónica por el campo, qué sé yo. Pero en realidad la gente se maravilló con el mundo granja que está al lado, que está pegado en la facultad veterinaria. Y familias completas con cabros chicos, con globos y todo, llegaban a ver los animales. Porque los animales están en un ambiente mucho más salvaje, por así decirlo, y que lo que está en un zoológico de, no sé, del parque metropolitano. Y se repletó. Y fue una experiencia súper, súper, aprendimos todos. Porque además, en las mañanas se hicieron los recorridos, pero en las tardes los mismos gente que trabaja en Antumapu hizo talleres de aceite de oliva, de elaboración de cerveza. Y yo me fijé que había mucha gente que iba con el cuaderno a aprender. Uh-huh. A aprender el proceso. La fotógrafa tuvo un ojo mortal, que es lo que ustedes quiero que vean en la muestra, de que la gente por primera vez creo que le tomaba el olor al aceite de oliva por primera vez. A la cebada. Entonces, como que también uno se da cuenta que este campus, por Dios, que tiene que mostrarle cosas a la gente. Yo creo que a la gente le interesa mucho el mundo científico. Creo que todos alguna vez hemos querido ser científicos, astronautas, bomberos, no sé. Creo que son pocos los que quieren ser arquitectos de chicos. Pero creo que Antumapu me maravilló eso. Me maravilló, además, me encantó la manera, y ahí felicito, y me encanta estar con Pedro acá al lado, con Marco Pfeiffer, qué sé yo, que son gente que tiene muchas ganas de mostrar lo que tiene. Ellos tienen un insectario enorme. Entonces, claro, la gente
museo entomológico, que son algo más que insectos. Sí.
Unos bichitos, voy a decir yo. Entonces tiene mucho que mostrar. Tienen libros, Pedro, ¿de cuándo son esos libros que ustedes tienen?
Bueno, si no hay ningún bibliófilo por aquí, hay libros que datan de principios de 1700. Uh-huh. Hacia adelante tenemos una obra maravillosa, incluida la botánica de Curtis, que es una cosa extrañísima. Sus primeros 50 volúmenes a mano, pintados a mano.
Entonces todo eso se mostró ese día. Entonces fue como, y además se ha provocado un cambio cultural enorme, que Marco me lo hizo, porque Marco en el fondo está todo el día ahí. Que los mismos funcionarios, los mismos, están diciendo, bueno, vivimos en un ecosistema construido fantástico, y eso está sembrando también para que, justamente lo que hablamos que arquitectónicamente antes, no se hagan intervenciones tontas, se cuide más lo que tienen, porque primero tiene que cambiar la mentalidad de los mismos habitantes.
Mira, yo creo que, completando un poco ese llamado que yo le hacía al rector, también yo le haría un llamado a los decanos, y no solo en este caso al de la Facultad de Agronomía, en el sentido de que los mismos decanos deben tomar conciencia de lo que tienen y que el cuidado que requiere. Entonces, también los decanos que impulsen desde abajo la necesidad de crear estas unidades de protección de los valores patrimoniales. Los valores patrimoniales que no significan ni necesariamente se tienen que traducir en una declaratoria, sino que simplemente aprender a valorar el lugar donde se vive, donde se trabaja, donde en este caso se estudia. Bueno, nos quedan pocos minutos, solo dos. Quisiera entonces dejarle un minuto a cada uno para que cerrara esta presentación, que yo creo que la agradezco, antes de cerrar, agradezco enormemente ese entusiasmo con el que han presentado el Antumapu. Pedro.
Bueno, como miembro de la facultad, te puedo dejar en claro, y también a ti, Rodrigo, que la intervención que se puede hacer sobre el edificio va a ser casi cero. Les recuerdo que estamos en un predio que tiene 200 y tantas hectáreas disponibles, por lo cual, y está claro que nuestro núcleo central, que compone estas 33 hectáreas de construcción, ya no se va a tocar, se va a trabajar hacia esos sectores. Hay proyectos, pero no tocándolo. Bueno, y lo otro es decir, agradecerte que nos hayas recibido y recordarle al público que en los alimentos Y en la producción de alimentos hay lo que se llama pérdida y hay lo que se llama desperdicio.
Ya.
Si vamos a comprar al supermercado, estamos provocando pérdida. Porque el supermercado tiene todas las flores del mismo calibre, del mismo color. Y lo que no cumple con ese requisito queda afuera. Y el desperdicio es que aprendamos a comer. Desperdiciamos mucha comida.
Muchas gracias, Pedro. Rodrigo, tus segundos.
Gracias. Oye, agradecer la invitación. Me encantó conversar acá con ustedes. Y nada, es un proyecto que, por favor, síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Estamos liberando constantemente imágenes antiguas, nuevas actividades que van saliendo. Y atentos porque el último hito que se viene es el lanzamiento del libro.
Bueno.
Que además que la idea es que sea un libro que esté en PDF, que lo pueda leer cualquier persona.
Bueno, tal vez eso va a justificar una nueva invitación. Muchísimas gracias, Pedro y Rodrigo. Agradezco enormemente esta energía que le infunden a este programa. Señores auditores, los espero el próximo viernes. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar. Un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.